Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Y antes de leer esta porción que vamos a leer de los versículos 1 al 11, queremos explicarles algo de cómo está dividido este Evangelio. En el capítulo 1, en los primeros versículos, tenemos el prólogo. Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero también se nos dice en el versículo 14 que ese Verbo, esa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A nuestro Señor Jesucristo que se encarnó para venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En esta serie de mensajes de encuentros con Jesús hemos estado viendo desde el capítulo 1 al 11, las señales y milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó para que, viendo estas señales, muchos creyeran en Él. Y el último que vimos fue la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Ahora, a partir del capítulo 12, pasamos de ese ministerio público que el Señor había tenido hasta el finales del capítulo 11, como vimos, a momentos de mayor intimidad y privacidad del Señor. Los primeros 11 capítulos cubren 3 años de ministerio, y los últimos capítulos cumplen 1 semana, los últimos 9 de ministerio. Y con eso en mente, yo quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 12 y leamos los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien habían resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este pasaje relata la unción que María hace del Señor Jesucristo. Y lo primero que yo quiero que veamos es el contexto. Nos dicen los versículos 1 y 2 que se realiza una cena donde estaban Lázaro, sus hermanas, y allí también estaban los apóstoles. Recuerden que a finales del capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, los líderes judíos habían decretado que apresaran a Jesús porque ellos querían matarlo. Pero aquí vemos cómo sus amigos, en vez de entregarlo como un criminal en Betania, hicieron una cena para el Señor y parece que el propósito era expresarle su amor y su gratitud por haber resucitado a Lázaro. No se sabe cuántas personas había en la cena, pero en los pasajes paralelos que encontramos de este relato, en Marcos y en Mateo, se nos habla de que estaban Marta, María, Lázaro, que se dice aquí, los 12 apóstoles, y probablemente Simón el leproso, porque dice que en los otros evangelios que fue en su casa donde se reunieron, ese nombre de Simón el leproso seguro le quedó porque él había tenido lepra, pero en ese momento no podía tener lepra, porque si lo hubiera tenido no tuviera ningún tipo de contacto social. Pero yo quiero que imaginemos esta escena. Era un sábado en la noche en Betania, un pueblo pequeño cerca de Jerusalén. Dentro de pocas horas Jesús iba a entrar al otro día a Jerusalén montado en un pollino de asna, en un burro. Pronto iba a limpiar el templo, iba a maldecir la higuera que no dio fruto, iba a enseñar en el templo e iba a enfrentar una creciente ola de odio, óigame bien, de esos líderes judíos. Y esa era la última noche que él iba a tener en tranquilidad y en felicidad con sus amigos, con sus discípulos, porque ya le iba a empezar ese viaje final a la cruz. Imagínese usted, si usted estuviera celebrando anoche, sabiendo que hoy ya usted iba a ir camino a la cruz. Celebrando esa noche, al otro día iban a entrar en Jerusalén y en 6 días él iba a estar colgado en una cruz. Uno lee el texto rápido y quizás no le da mente a lo extraña que es la historia, porque allí estaba Lázaro. Señores, pero Lázaro había sido resucitado de los muertos, como vimos la semana pasada. Él había estado muerto por 4 días y Cristo lo había resucitado, y eso había llamado toda la atención de los habitantes de la zona y de Betania. Imagínense usted con una persona que el Señor ha resucitado. ¿Qué usted le diría a esa persona en esa conversación, en esa cena? ¿Cuál sería el tema de su conversación? ¿Qué tú le preguntarías? Lázaro, ¿y cómo tú te sentiste cuando estabas en la tumba? ¿Qué viste? O sea, me parece que no es un tema normal para una cena, pero ellos tenían una persona que había resucitado de los muertos. Pero eso solamente es parte de la historia, porque en algún momento de esa cena, de esa reunión, María hizo algo que sorprendió a todos los que estaban allí presentes, que quizás no podían creer lo que estaban viendo, porque fue algo sumamente chocante para los discípulos y para las personas que estaban allí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la verdadera adoración. Yo lo he titulado así. Miren, yo tuve muchas dudas sobre qué título ponerle al sermón. Si iba a ser "No desperdicies tu vida", "La verdadera adoración", o "¿Cuánto estás dispuesto a entregar por Cristo?". Pero lo que me pareció más apropiado es "La verdadera adoración", porque lo que hay aquí es un acto de adoración. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos verdaderos adoradores. Y se nos dice en el versículo 3, entonces María, tomando unos 300 gramos del perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Qué es la adoración? Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Es postrarnos delante de Él a sus pies y decir, como cantábamos, solo tú eres digno de gloria, de honra, de majestad y de honor. Y tú, solo tú lo eres por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y María unge al Señor aquí. Y ese acto de verdadera adoración tiene muchos elementos, muchas verdades, muchos principios de los cuales nosotros podemos aprender. Lo primero que vemos aquí, que esa adoración para María fue sumamente costosa. Adorar a Dios tiene un costo material y financiero. Ella vertió sobre el Señor, derramó 300 gramos de nardo puro. Y el nardo era un aceite que se extraía de la raíz de una planta que crece en los Himalayas, en el norte de la India. Y ese perfume de nardo era de mucho precio, porque traerlo de la India a Israel había que pasar un camino muy largo, peligro de ladrones, montañas, muchas cosas así. Y dice aquí la palabra de Dios que ese nardo era puro, lo cual lo hacía más valioso. No estaba adulterado. Aceite de esa raíz puro. Y dice que era una libra, una gran cantidad de perfume. Y en el versículo 5, más adelante, se nos dice también que costaba 300 denarios, por lo menos. Por lo que vemos en las Escrituras, un denario era el salario de un trabajador de un día. Si usted hace un cálculo del sueldo mínimo en República Dominicana, y lo divide entre 23.83 días laborables y lo multiplica por 300. Eso da alrededor de 225 mil pesos para una persona que gana el sueldo mínimo. Y ese perfume de nardo estaba en un frasco que tenía mucho valor. Y ella, dice la palabra, que rompió ese frasco y vertió ese perfume a los pies del Señor o sobre el Señor. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué era ese aceite? ¿Qué representaba? ¿Cómo María tuvo algo de tanto valor? Hay dos suposiciones que podemos hacer. Uno, que era una herencia familiar que se lo habían dado sus padres, se lo habían dejado a ella para su vejez o para tiempos económicos difíciles. Esa era su herencia. Otra versión dice que esa era su dote. Como las hijas eran propiedad del padre, el novio que iba a casarse con ella tenía que pagar una dote. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero también los padres le daban una dote, un regalo a sus hijas para que lo tuvieran para el tiempo del matrimonio. O sea, en el Medio Oriente, como sabemos, las bodas eran arregladas, eran preparadas. Los padres hablaban con los padres, en este caso, de otro joven y se acordaban los términos de esa boda. Si usted tenía una buena dote, usted podía aspirar a un novio más apropiado, de más calidad. ¿Ustedes entienden? O sea, que usted tenía los chelitos, un buen dominicano, le iba a ir mejor quizá con el novio porque tenía una dote más representativa y hacía que aparte de sus atractivos físicos, vamos a decirlo así, también, como había un buen respaldo económico, hubiera un interés mayor. A mayor dote, mayor interés. Si la dote era mediana, mediano interés. Y si la dote era pequeña, imagínense, un interés menor. Ahora, si no había dote, el interés se ponía más difícil, quizás. Y María está arriesgando su futuro al vertir ese perfume sobre el Señor. Y yo quiero que analicemos algo, porque yo dije que la adoración es costosa. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar el salario de un año? Yo puse el ejemplo de 225 mil pesos al año de una persona que tiene ingresos por el sueldo mínimo, que es más de ahí, porque hay otros beneficios de vacaciones que recibimos hoy en día. Pero imagínate en el nivel de ingreso que tú tienes, ¿cuánto te costaría estar un año con el ingreso de ese año y tú en 5 o 10 minutos derramarlo sobre una persona? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a muchas cosas materiales por un tiempo de adoración con el Señor? ¿Tú estás dispuesto a derramar tus ahorros a los pies de Cristo? Algo más, ¿tú estás dispuesto a derramar tu futuro material? Porque ella se iba a quedar sin esa herencia, que parece que era algo muy cuantioso. Y cada quien debe preguntarse, según su nivel de ingreso, si estaría dispuesto a hacer un sacrificio de esa manera. Es más, vamos a hacerlo, a ponernos en el lado contrario. Tú eres el asesor financiero de María y ves que María viene con el frasco en la mano a derramarlo donde el Señor. ¿Qué tú le hubieras dicho? María, espérate, ¿tú estás loca? O no fuera así, que lo hubiéramos dicho. ¿Qué tú vas a hacer con ese frasco? Explícame, porque ya tú ves que ella lo está rompiendo, porque eso se rompía y se vaciaba sobre la persona. María, piénsalo bien, ese es tu futuro, tu dote es lo más importante, cuidado con lo que tú vas a hacer. Y desde el punto de vista material, humano, eso es sumamente lógico, pero si lo ves desde el punto espiritual, no es tan lógico. ¿Tú sabes por qué? Porque si Jesucristo te compró con su sangre, si Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono en los cielos y se encarnó y vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, ya Él te da, cuando tú crees en Él, cuando tú vas a sus pies en arrepentimiento y fe, el mayor regalo. Y nada de lo que yo pueda hacer por Él es un sacrificio. Y María estaba consciente de esta realidad. Si Él me compró con mi sangre, yo no tenía nada, yo no tengo nada mío, todo es suyo. Yo soy administrador de los bienes de Dios. Quizás la mayoría de nosotros lo que hubiéramos hecho, espérate, vamos a ser racionales, vamos a vender este perfume y vamos a dar un 10% para la obra del Señor. Es más, vamos a dar un 15%. Vamos a dar mejor un 20% y vamos a guardar el 80% para los tiempos difíciles. Pero en el caso de María, en ese momento, ella sabía que Jesús lo valía todo. Ella sabía que ese era su Señor. Ella sabía que ese era su Salvador y su Rey. Y eso nos lleva a cuestionarnos. Yo te pregunto, ¿realmente estamos nosotros, plural, tú y yo, dispuestos a sacrificarnos así por el Señor Jesucristo? Hay un himno que dice, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús por mí llevó. Y dice, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. El amor de Cristo por nosotros exige que nosotros nos pongamos delante de Él como un sacrificio vivo. Y hay un himno que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, mi vida di por ti, ¿qué diste tú por mí? ¿Qué tú le estás dando al Señor? La migaja, lo que sobra. Dice ese himno, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, dice el himno. Don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Tú estás adorando a Dios de esa manera. Yo no estoy diciendo que tienes que entregar todo lo que tienes, no es eso. Sino que debemos estar dispuestos a reconocer que lo que tenemos no es nuestro, que nuestras vidas no son nuestras y que mi devoción a Dios debe costarme también en ese sentido. Si otras personas miraran cómo tú vives y cómo tú gastas tu dinero, concluirían que tú amas mucho a Jesús. Porque tú ofrendas mucho para Jesús y para el reino de Dios, o concluirían que tú vives para ti. El punto es que la adoración verdadera tiene un costo material y financiero. Pero en segundo lugar, esa adoración tiene también un costo social. Fíjense que dice, voy de nuevo al versículo 3, María tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. En Mateo y en Marcos se dice que ungió al Señor en la cabeza. Claro, en ese tiempo ellos se sentaban en la mesa como una U en el suelo con los pies hacia atrás. Y cuando a una persona lo ungían, ese aceite se podía poner en la cabeza, caía en la cabeza y se podía poner también en los pies porque el Señor estaba reclinado en una mesa baja. Pero el punto aquí es el siguiente. Esa acción de María de lavar, de derramarlo en los pies del Señor, ungir esos pies y secárselos con los cabellos. Ese era algo que escandalizaba en ese medio, por dos razones. Las mujeres no se soltaban el pelo así. Ellos también consideraban que la labor de lavar los pies de los demás, eso era una labor de esclavo. Y fíjense que en el capítulo 13, si lo leen, vemos cómo el Señor lava los pies a los discípulos. Pero María también rebajó sus cabellos. ¿Por qué? Porque ella usó sus propios cabellos. No fue una toalla, no fue un paño para secar los pies del Señor. Pero a ella no le importaba ese costo social. A ella no le importaba la vergüenza que pudiera experimentar después. Porque ella lo que quería era derramar su amor y honrar a Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque ella estaba atrapada en su adoración. Ella estaba atrapada en su devoción, en su amor por el Señor. A ella no le importaba que le dijeran que ella era una fanática. No le importaba que le dijeran que ella era una loca por seguir al Señor. No le importaba. Y yo te pregunto a ti, ¿tú atesoras al Señor más que tu orgullo. Tú atesoras más al Señor que el costo social que tenemos que pagar por ti, por estar en Cristo. Tú amas más al Señor o estás más preocupado por lo que piensan de ti. ¡Ay, es un extremista! Es un fanático religioso, pero lo que importa es lo que Jesús piensa acerca de ti. Esa adoración tiene un costo material, tiene un costo social, y esa adoración va a ser criticada. Fíjense lo que dice en los versículos 4 y 5. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Judas, inteligentemente, humanamente, sagazmente, conforme a la inteligencia del mundo, dirige su ataque. Y en los otros evangelios se nos dice que los otros discípulos se hacen eco de la crítica, porque en Mateo 26:8 se nos dice, pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Ese desperdicio. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo sensatos, ellos estaban siendo prácticos, como seríamos tú y yo, con los pies en la tierra. Ese dinero pudo haber beneficiado a muchas familias pobres, pero en cambio se había desperdiciado vertiéndolo sobre Jesús. Y la pregunta es esta, ¿realmente fue un desperdicio? No fue un desperdicio, pero hay algo que debemos aprender. Si nosotros nos entregamos al Señor sin reserva, seremos criticados. Y la crítica mayor viene de la familia. Y viene también de los hermanos de la iglesia, que nos van a decir, sé sensato con el uso del dinero, de cómo tú gastas los recursos del Señor. Ahora, eso es solamente por el gasto del dinero. Ahora imagínate si tú tuvieras dispuesto o dispuesta a morir por el Señor. ¿Qué te dirían a ti? Tenemos el caso de Jim Elliot. Era un joven de 20 y pico de años en que en el 1900 y pico, en los 50 y pico, siendo un estudiante meritorio y un gran líder cristiano, dejó todo eso para ir con un grupo de 4 misioneros más a ministrar a la tribu de los Aucas en el Ecuador. Ellos sabían el riesgo que estaban corriendo. ¿Por qué? Porque eran tribus que no habían sido alcanzadas y eran tribus que eran muy aguerridas, salvajes, muy hostiles con todas las personas que llegaron. Ellos hacen contacto con esos indios en esas tribus de allí, le habían dejado regalos en la ribera de un río, oigan bien. Y le decían en su idioma por un altavoz que eran amigos que le llevaban regalos. Los indios una vez le dejaron un regalo a ellos y ellos entendieron que era el momento de ir allí a llevarle el evangelio a esos indios. Era en Ecuador, a orillas del río Curaray. Óiganme bien esto. Uno de los misioneros que estaban allí ve que vienen los indios y manda un mensaje por la radio diciendo a su esposa, parece que estarán aquí para el servicio por la tarde, ora por nosotros, este es el día, te contactaremos en las próximas horas. Eso le dijo uno de los misioneros a su esposa. Pero los indios no fueron a adorar a Dios, esos aucas. Esos indios fueron allí y los masacraron a ellos en la orilla de ese río. Y con el paso de los años, Elizabeth Elliot, la esposa de él, volvió allí a predicar la palabra. Y esos indios, un buen grupo de ellos se convirtió. Y los indios que habían matado a su esposo y al grupo de misioneros, se convirtieron al Señor. ¿Tú estás dispuesto no a dar el dinero, a dar tu vida por el Señor? Eso fue lo que hicieron estos hombres. Eso fue lo que ellos hicieron en agradecimiento, en adoración, sí, porque fue necesario. Ellos estuvieron dispuestos a contactar a estos indios sabiendo que sus vidas corrían peligro. ¿Por qué? Porque ellos amaban al Señor y querían llevar las palabras de buena nueva a esos grupos allí. Ahora, ¿de dónde fluye esa adoración que está dispuesta a sacrificarse económicamente, que está dispuesta a pagar ese costo social, que está dispuesta a ser criticado? Mis amados, eso fluye de tener una relación con Jesucristo. ¿Por qué María hizo eso así? Porque dice la Escritura que María se sentaba a los pies del Señor. María pasaba tiempo oyendo al Señor, la palabra de Dios, pasaba tiempo en oración. Hubo un momento que el Señor Jesús estaba en casa de Marta y María y Marta se queja y le dice, Señor, dile a María que me ayude. Y el Señor le dice a ella, una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. ¿Ustedes saben lo que estaba haciendo María? Cuando Marta estaba sirviendo, afanada, sentada a los pies del Señor, oyendo la palabra. Y cada vez que nos encontramos con ella en los evangelios, la vemos sentada a los pies del Señor. Cuando su hermano Lázaro murió, ella fue a encontrar al Señor cuando supo que el Señor venía. Y ahora aquí la vemos expresando su adoración, su amor, su devoción al Señor. Tú nunca vas a aprender a adorar al Señor de esa manera si tú no has entregado tu vida a Cristo. Pero aún siendo cristiano, si tú no pasas tiempo con el Señor en su palabra, meditando y orando, no lo vas a conocer de esa manera. Y María había visto las señales, los milagros que el Señor había realizado. Y cuando vio que Él resucitó a su hermano muerto de 4 días, entendió que ese hombre era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y por eso su adoración no le pareció en ningún momento fuera de lugar. Pero esa adoración tiene un resultado. Tiene un costo, como hemos visto, financiero, social. Vamos a ser criticados. Esa adoración fluye de un conocimiento del Señor, de una relación de intimidad con Él. Pero esa adoración tiene un resultado. Dice la palabra en el versículo 3, que cuando ella derramó ese perfume, cuando ella ungió los pies del Señor, cuando ella los secó con sus cabellos, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y ese es un detalle que solamente alguien que estuvo ahí, como el apóstol Juan, puede recordar. Esto nos muestra la devoción de ella. Esto nos muestra cómo ella estaba abandonada en las manos del Señor, en el sentido de que lo estaba adorando con todo su corazón. Y ese acto fue un acto tan grande que el Señor dijo en Marcos que ese acto sería recordado en todo lugar donde se predicara el Evangelio. Mis hermanos, a la luz de eso, fue un desperdicio lo de María. Ella desperdició su vida, su futuro, su dinero. ¿Se convirtió su futuro en una nube de humo que se evaporó? No, fue un olor fragante que llenó toda la casa y lo llenó por toda la eternidad. Ese tesoro, ese perfume se agotó, pero hoy, 2000 y pico de años después, estamos nosotros haciendo memoria de ese hecho que sucedió allí. Y si tú hubieras entrado por la puerta de esa casa, o si te hubieras parado en una ventana que estuviera abierta, hubieras olido esa fragancia maravillosa de ese perfume caro. ¿Por qué? Porque estaba en el cabello de María, estaba sobre el Señor, estaba en los pies del Señor, estaba en toda la casa. Y ese perfume, esa fragancia de la adoración, la acompañaba donde quiera que ella iba. Y de aquí aprendemos algo. Nosotros queremos, Rafael y yo como pastores, que en esta iglesia nosotros crezcamos. Si el Señor nos da más cantidad, amén, qué bueno, más personas escuchando el Evangelio, más personas viniendo a los pies de Cristo. Pero lo que nosotros queremos es que crezcamos como verdaderos adoradores. Que cuando las personas vengan aquí, entren por esa puerta y estén adorando junto con nosotros, puedan percibir la fragancia de una vida entregada, de una vida dedicada al Señor. De alguien que se ha puesto frente al altar de Dios y que ha entregado su vida, lo que es y lo que tiene, al Señor en adoración. Yo te pregunto a ti, ¿pueden las personas oler la fragancia de Cristo en tu vida? ¿Pueden las personas olerlo? ¿Tú sabes cuál es ese olor? Huele al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tu hogar huele así. Cuando alguien llega, la fragancia del perfume de Jesús está allí presente. ¿Sienten las personas que ese perfume está presente en tu vida porque tú estás pasando tiempo en la palabra y estás pasando tiempo en la oración? Tus relaciones en la iglesia evidencian, huelen como la fragancia de Cristo. ¿Qué huelen en ti? ¿El mundo? ¿Mucho de ti? ¿O Cristo? Ustedes ven cómo aquí se nos enseña lo que es la verdadera adoración. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero la historia no acaba ahí. Si vamos más adelante, vemos la respuesta que recibió María de las personas que también estaban allí. Muchos estaban agradados quizás con esa adoración. Pero miren, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la respuesta de Judas. En el texto que leímos, ¿por qué no se vendió este perfume de 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Esa fue la respuesta de Judas. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón para Dios. Y el Señor le dice en el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El corazón de Judas no era el corazón de una persona que no adora al Señor, era el corazón de una persona que valoraba más el dinero y las cosas materiales, las cosas de este mundo, más que Jesucristo. Parece que Judas tenía un talento para la administración, por lo cual el Señor le había dado que manejara la tesorería, vamos a decirlo así, que manejara los recursos. Si él tenía esa habilidad, luego lo utilizó para algo muy malo, porque se convirtió en un ladrón y luego se convirtió en un traidor. El Señor le dice, déjala en paz, porque esto lo hizo en preparación para mi entierro. El Señor reprende a Judas. Y ahí ese verbo, déjala en paz, le está diciendo a él de en singular. Le está ordenando, déjalo que lo guarde para el día de mi sepultura. Una traducción podría ser, déjala, ella no vendió el perfume como tú querías para guardarlo hasta el día de mi funeral. Y le dice luego, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Si Judas hubiese querido ayudar a los pobres, él tuvo muchas oportunidades para hacerlo. Y el Señor le dice, y tendría muchas oportunidades, porque el Señor le dice, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. El Señor no menospreciaba dar a los pobres, pero él sabía que ya él físicamente no iba a estar ahí y que el acto que estaba haciendo María era un acto de pura adoración a él. Él estaba diciendo a Judas, escúchame Judas, Judas, tú no amas a los pobres, tú no me amas a mí. Judas, lo que tú amas es el dinero y dentro de 5 días tú me vas a vender por 30 piezas de plata. Y de seguro le estaba diciendo a Judas, a María y a todos los que estaban allí, cuídense, cuídense del amor al dinero, porque nada hemos traído a este mundo, como dice Pablo a Timoteo, y seguro nada podemos sacar. Por lo tanto, teniendo abrigo y sustento, estad contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazos que son destructivos, que hunden a los hombres en codicias, necias y dañosas. Pero porque, dice él, Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Seguro Judas creía que se estaba llevando el mundo por delante cuando estaba tomando dinero de la bolsa. Dirá, esta bolsa nunca se va a terminar. Y cuando a Cristo lo proclamen como Mesías, como líder político, económico de la nación, que era lo que él estaba esperando, no un líder espiritual, ahí es que yo voy a tener dinero. Y el Señor le está diciendo, déjala, ustedes van a tener siempre a los pobres, a mí no me van a tener. Pero tú lo que tienes en tu corazón es amor por el dinero. Tú lo que tienes es un deseo inmenso de poder, de placer, de adquirir muchas cosas. Y ese deseo de hacerte rico, Judas, es un suicidio. Yo soy más deseable, es lo que el Señor le está diciendo. Más deseable que todas las cosas que pueden haber en este mundo. Judas, nadie puede servir a dos señores, porque o se aborrecerá a uno y se amará al otro, o viceversa. Tus ojos, Judas, lo que están viendo es un signo de peso. Tu corazón desea riqueza. Tú no puedes comprender lo que María está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque tú tienes una mente terrenal. Y así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Y quizás ese sea tu caso en este día. Miren, Judas tuvo, o es el mayor ejemplo en la historia de una persona que tuvo una gran oportunidad y la desperdició. Él vivió con Cristo durante 3 años, con el Dios encarnado. Vio los milagros, vio todas las cosas que Él hizo y al final le dio la espalda. Lo traicionó y al final acabó ahorcándose, lleno de remordimiento. Qué duro que nosotros lleguemos al final de nuestras vidas y seamos así. Él pudiendo haber confesado su pecado en la presencia de Dios, no lo hizo. Él se endureció en su corazón. Y más adelante veremos cómo él salió para vender al Señor por 30 piezas de plata. Judas no lo conocía. Quizás tú estás aquí y no lo conoces. Judas, déjala. María ha visto mi gloria. María ha probado mi gracia, su corazón ha sido transformado. Ella tiene otras prioridades, ella tiene otros valores. Ella lo que tiene es una devoción, un amor por mí, fruto de que ella sabe que yo soy el Mesías, aquel que había de morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero miren también la superficialidad de la multitud que estaba allí, versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y esa noticia se había corrido. Lázaro está allí, el que fue resucitado, y esas personas fueron allí por curiosidad. Como quizás tú estás aquí en la iglesia hoy porque alguien te invitó y te llamó tantas veces que tú dijiste, bueno, déjame ir a la iglesia para yo salir de esta persona. O déjame ir a la iglesia para ver si mi problema económico se resuelve, si yo tengo alguna luz que me lo resuelve. Eran personas que no eran hostiles, pero eran indiferentes al Señor. No lo conocían. Eran las personas que al otro día lo iban a ovacionar, iban a decir, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y a los pocos días iban a estar de pie en la cruz gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero peor es la reacción de los líderes religiosos. Los líderes religiosos querían atrapar a Jesús, querían matar a Jesús. Y dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Esto es increíble. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya no solamente vamos a matar a Jesús, ya no es suficiente con matarlo a él. Vamos también a matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque ahí en esos líderes religiosos había muchos saduceos. Y los saduceos negaban que había una resurrección de los muertos. Y Lázaro era una evidencia de una persona que había resucitado de los muertos. Y ellos querían también llevarse de encuentro, como diríamos nosotros, no solo a Jesús, sino también a Lázaro. No queremos a nadie que atente contra nuestro estatus y nuestra estabilidad social, económica y política. ¿Ustedes ven? Tú puedes estar sentado aquí y decir, bueno, yo no tengo odio con el Señor, yo no tengo hostilidad, pero nadie es neutral en contra del Señor. O tú estás con el Señor. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y si tú estás aquí hoy, o tú eres como María, o tú eres como Lázaro, la multitud indiferente y la multitud de los líderes judíos. María es un ejemplo de verdadera adoración al Señor. Nosotros debemos ser verdaderos adoradores. Miren, ese perfume que María vertió sobre el Señor no fue un desperdicio. Fíjense, de nuevo lo digo, cómo hoy estamos hablando de esto aquí. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesucristo nuestro Señor, es digno que le dediquemos todo lo que somos, todo lo que tenemos en adoración, porque ya Él me dio la mayor muestra de amor en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados. Le voy a decir cuál es el desperdicio No fue el perfume que María vertió sobre el Señor. El desperdicio es tu vida si tú no tienes a Cristo. El desperdicio es tu vida si tú quieres vivir para ti mismo. Y dice la Escritura en Marcos lo siguiente, óyeme bien. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y más adelante, ahí mismo, en Juan 12, 25, Jesús se repite esta idea. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. María no tuvo en cuenta su vida en este mundo y la entregó al Señor. Y hemos visto el resultado. Ella obtuvo algo que nada ni nadie podía quitarle, la mejor parte. En cambio, Judas, en su codicia, quería el dinero que María había gastado para ungir al Señor, para sustraer parte de ese dinero, y acabó vendiendo al Señor por 30 monedas de plata y perdió su alma. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿El que ha vertido su alma, su corazón, todo lo que es y todo lo que tiene en Jesucristo? ¿O en aquellos que están desperdiciando su vida, queriendo vivir para las cosas de este mundo? Por eso María no consideró nada demasiado excesivo para el Señor. Por eso ella no consideró ningún sacrificio demasiado grande a la luz de la persona de Cristo. Una vida desperdiciada es la vida que se vive para sí mismo. Una vida rendida al Señor es todo ganancia. ¿Cuánto es mucho para dar a Cristo todo lo que tengo y todo lo que soy? Por lo que Él hizo ya por mí en la cruz del Calvario. Piensa en la salvación que Cristo te da, en su amor, en su provisión, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, en su presencia. Piensa en quién es Él. Piensa en lo que ha hecho por ti. Piensa en las promesas que Él te ha dado. Y luego, sé como María, no como los demás, y dale toda la adoración que Él merece. No desperdices tu vida. Ríndela en adoración a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuando leemos tu palabra, sentimos convicción de pecado, Padre, porque muchas veces nosotros no queremos presentarnos delante de tu altar, rindiendo todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pero ya tú lo hiciste por nosotros y tú nos dejaste un ejemplo para que siguiéramos tus pisadas. Señor, sé propicio a nosotros y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser un pueblo de verdaderos adoradores. Oh Señor, yo te oro por aquellos que están aquí que no te conocen, que creen que te conocen a ti, que creen que son adoradores, pero a la luz de esto no lo son. Oh Padre, y transforma sus corazones también. Dales vida, Señor, y dales vidas en abundancia. Padre, es nuestra oración que la fragancia del perfume de nuestra adoración a Cristo sea latente, sea evidente en esta iglesia para todos nosotros y para todas las personas que nos visitan. Padre, y también oramos que la fragancia de ese perfume podamos llevarla a todo lugar donde nosotros vayamos. Señor, qué bueno es saber que el que pierda su vida en Cristo la salvará. Mira, oh Señor, los que están aquí que no te conocen. Padre, haz una obra de gracia en sus corazones y concédeles arrepentimiento y fe, de manera que ellos puedan ser verdaderos adoradores. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.